Please turn with me tonight to the prophet Micah and chapter 7. The prophet Micah, chapter 7.
Por favor, vayan conmigo en esta noche al libro de Miqueas, capítulo 7. Profeta Miqueas, capítulo 7. Y voy a leer el versículo 18. Miqueas, capítulo 7, versículo número 18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Queridos amigos, mi título en esta noche es el Dios perdonador, el Dios que perdona, el Dios que perdona y tiene misericordia, el Dios que nos limpia de todos nuestros pecados y confiamos en Él. Espero que nadie piense que es una exageración el decir que el perdón de pecados, el tener libre nuestra conciencia de todas esas pecados, de la culpabilidad de todos los pecados. Esa es nuestra gran necesidad. No es económico, no es social, no es emocional, no es político. Pero nuestra gran necesidad, la más importante del ser humano, es que sus pecados sean perdonados. Y el tener esa conciencia atribulada, libre, que sea liberada nuestra conciencia atribulada. En estos tres últimos versículos, Miqueas 7, versículos 18, 19 y 20, el profeta nos da un sumario de su ministerio, de sus enseñanzas y de su profecía. Si tú quieres saber de una forma condensada cuál fue el mensaje del profeta Miqueas, está acá, en estos tres versículos. ¿De qué trata todo esto? Y él nos da nos muestra unas promesas directas de Dios. Amigos, quisiera que vean esto en esta noche. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener una certeza, no probabilidades o posibilidades, sino certezas. Certezas de que si tú escuchas este mensaje con mucha atención y si tú respondes al mensaje del Evangelio, encontrarás el perdón de tus pecados. Y si tú miras atrás en el versículo 17, tú verás que Miqueas habla acerca de un Dios todopoderoso, el cual ha vencido a Satanás, el cual ha vencido al pecado, el que ha vencido la muerte. Y lo dice ahí en el versículo 18, dice que él hizo que lamieran como el polvo, como lamieran como el polvo la culebra, dice. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Y cuando pensamos acerca del poder de Dios, el clímax de estos tres versículos, una vez más, es que nosotros veamos aquí, amigos, que no hay otro Dios como el Dios que tenemos, el Dios verdadero. Su poder salvífico es incomparable y no tiene comparación, es sublime. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios como este, el verdadero Dios. Y nos da Miqueas una pregunta retórica. Y con las preguntas retóricas, ustedes saben, no necesitamos una respuesta, obviamente. Versículo 18 dice, ¿qué Dios hay como tú? No hay ninguno. No hay ningún otro Dios como el Dios verdadero. Queridos amigos, el clímax, una vez más, el punto principal de estos versículos es el mostrar que no todos los dioses son iguales. Si tú vas a las calles hoy en día, las personas te dirán, oh, todas las religiones son iguales, todos los dioses son iguales. ¿Por qué? No. La respuesta en acordancia a lo que este profeta dijo, y acuérdense que este profeta profetizó al Señor Jesucristo 600 años antes de que Él viniera, Miqueas dice, no todos los dioses son iguales. Hay un solo Dios, un verdadero y único Dios. No muchos dioses, no muchas religiones. Bueno, sí, tal vez habrá muchas religiones hechas por el hombre, claro, pero hay una verdadera y única religión la cual provee a un Salvador. Estamos hablando acerca de un Salvador, estamos hablando acerca de cosas espirituales, de cómo es que podemos ser perdonados de nuestros pecados. Tú tal vez puedes buscar en los catálogos de este mundo dioses del occidente, del oriente, y Miqueas dice, no hay otro Dios como este Dios. ¿Por qué? Porque este es un Dios perdonador y un Dios verdadero. Pero no te detengo aquí. Pero por favor, amigos, hay algo aquí que quisiera enfatizar. Podemos dar muchos atributos de Dios en relación a su poder, en relación a su amor perdonador. Pero aquí vamos a ver el énfasis a través de la incomparación de Dios, del Dios verdadero con otros dioses, es en relación al perdón que Él y solo Él puede dar. Y no te voy a llevar a muchos pasajes los cuales mencionan esto, pero si tú vas a Éxodos o al Salmo 71 o 113, en todos estos pasajes encontrarás la misma pregunta. ¿Quién es Dios como Él? ¿O qué Dios hay como tú? El Dios que está en las cortes celestiales. ¿Quién es el Dios como tú, que es un Dios tan justo? En su justicia vino a este mundo y fue como uno de nosotros, pero aún así Él permaneció sin pecado alguno, sin mancha. Pero amigos míos, este Dios no tiene comparación. ¿Por qué? En este caso, por su amor y por su poder perdonador, perdón de pecados. ¿Saben por qué esto es importante? Porque el concepto del perdón es duro para nosotros para entenderlo. ¿Por qué? Porque nosotros duramente perdonamos. Difícilmente perdonamos a las personas. Cuando escuchamos de un Dios aquí, que este Dios se goza y está feliz de perdonar, se deleita, como dice el pasaje, y no solo perdonar, sino también olvidar. Amigos, no se engañen. Dios no es como tú o yo. Él no se olvida de nada. Pero nosotros sabemos en su misericordia, en su gracia, voluntariamente se nos dice que Él se olvidará de todos los pecados nuestros. Y eso es duro para nosotros. Pero aquí vemos que tu problema y mi problema, el de perdonar y olvidar, no es el problema de Dios. Porque Él sí lo puede hacer. El perdonarnos y el olvidarse de nuestros pecados. Nosotros tenemos memoria de elefantes. Si un elefante le haces algo a un elefante, él no se olvida. Donde sea que vayas, él te perseguirá y se acordará de lo que le has hecho. Y eso somos nosotros. El dolor se pega a nuestra memoria y no nos olvidamos de esto, de quién nos hace daño. Pero queridos amigos, veamos aquí algo más a lo que les quisiera explicar. Esto es maravilloso y sorprendente. Tú nunca encontrarás y puedes ver en catálogos, por así decirlo, de dioses a lo largo y ancho de este mundo. Versículo 18 dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? Y el versículo 18 también dice, no persistirá en su ira para siempre, porque se complace en misericordia. Estas son palabras fuertes y muy importantes. El escuchar esto, tiemblo al escuchar estas palabras en gozo. ¿Por qué? Porque yo sé que si vengo a este Dios, al Dios de la Biblia, si hay algo que hace feliz a este Dios, perdonen que hablen estos términos, Dios no necesita nada para ser feliz, pero si les podría decir, ¿qué es lo que hace que Dios sea feliz? Está aquí, lo dice aquí, porque se complace. Él dice, no persistirá en su ira para siempre. O en otras traducciones dice, no retuvo para siempre su enojo. porque es amador de misericordia o se complace en misericordia. He hablado, he predicado en muchas naciones y he visto que en muchos lugares ellos se gozan al juzgar a las personas. Pero vemos aquí que el Dios de la Biblia, el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el texto nos dice que Él se complace, es su gozo, es su felicidad, está el tener misericordia. Amigos, esto es algo profundo. Este es un Dios solamente de juicio, pero sí pasará un día si nosotros rechazamos su mensaje y su misericordia pasará de nosotros y Él tiene misericordia y paciencia contigo y conmigo, pero un día llegará el día del juicio. Y aquí nos muestra que este Dios se complace en misericordia. ¿Y qué es lo que le hace feliz? El decir a un pecador, eres perdonado, te perdono. Y los teólogos simplemente explican qué es la misericordia. Es que Dios no me da lo que yo merezco. ¿Qué es lo que yo merezco? No merezco nada. Merezco el infierno, merezco la condenación total. Merezco el juicio de Dios cuando me diga un día condenado. Pero vemos aquí a Dios, un Dios misericordioso que dice, porque se complace en misericordia. Si es que tal vez en esta noche se olvidan del mensaje completo, pero por favor acuérdense de esto, de esta parte, de que dice que no persistirá en su ira para siempre porque se complace en la misericordia. Y después de que les he mencionado qué es lo que hace Dios feliz, quiero también mencionarles qué es lo que hace que Dios no sea feliz. Y Miqueas nos ayuda aquí y nos da tres palabras simples para demostrarnos y decirnos qué es lo que hace a Dios que esté en ira. Y no voy a pasar mucho el tiempo en esto. Solo les voy a mencionar, estas palabras son familiares, no son palabras que nunca hayas escuchado. Y lo primero que es, la primera palabra está aquí en el versículo 18, dice, ¿qué Dios hay como tú que perdona iniquidad? Iniquidad es la primera palabra. Iniquidad simplemente se explica o se dice que somos inicuos, que somos malos, perversos. Perversos es la palabra, que somos una nación perversa, y eso es cada uno de nosotros. Y eso es lo que hace a Dios infeliz, nuestra iniquidad, nuestra maldad, nuestra perversidad. Eso es lo que hace que Dios no sea feliz. Y lo segundo, la segunda palabra es la palabra transgresión o rebeldía o pecado. ¿Saben? Algunas veces cuando ven un accidente, cuando pasa un accidente, perdón, ven la policía que acordona este lugar. Y ese es el sentido. Cuando tú pasas por ahí y te olvidas de la señal, o ves un parque y dice, por favor, no pasen, y tú pasas. Transgredir. No pasar las reglas de Dios, no pasarlas de lado. Dios nos ha dado en la Biblia sus estándares, los 10 mandamientos, pero día a día nosotros decimos, no quiero escuchar lo que Dios me manda a decir o hacer, voy a hacer lo que yo quiera hacer. Y eso es lo que hacemos, y al hacer esto, nosotros transgredimos la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y nos rebelamos contra Él. Amigos, sabemos todos, tú y yo, que el niño es rebelde desde que nació. La Biblia dice que desde el vientre de su madre uno es pecador. Nosotros no llegamos a ser pecadores, ya hemos nacido con pecado. ¿Y de dónde venimos? Porque hemos heredado el pecado, esa naturaleza de Adán. Por favor, no digas que es la culpa de Adán y Eva, que es nuestra culpa. Y yo siempre digo esto, si yo hubiera estado ahí, lo hubiera hecho peor que lo que hizo Adán, al desobedecer a Dios. Y ese somos nosotros, Él fue nuestro representante. Entonces, la primera palabra que hace a Dios triste o infeliz es la iniquidad. Depravados. Y la segunda es transgresión. El pasar de largo los mandamientos de Dios. Y en el versículo 19 nos dice, la tercera palabra dice, el pecado, está hablando el pecado. Y pecado significa no llegar a llegar a la meta. Y eso es lo que significa. Pecado es algo que no deberíamos haber hecho. Y es como alguien, un cazador que toma una flecha, un arco y una flecha y quiere matar un animal, pero lo perdió. No dio al blanco. Dios nos ha dado una marca, su palabra. Su ley en Romanos 3:23 dice, todos hemos caído de la gracia de Dios. Todos hemos pecado y hemos caído de la gracia de Dios. El pecado es que no hemos perdido, no hemos llegado a los estándares de Dios. Dios quiere que seamos santos, que seamos perdonadores. Dios quiere que seamos buenas personas. Dios quiere que seamos mejores personas, pero hemos perdido, no hemos llegado al estándar de Dios. Lo siento que esto sea negativo, pero tienen que haber estas cosas malas para que podamos disfrutar de las buenas nuevas. Y una vez más, estas tres palabras que hace a Dios para que Dios no sea feliz, y está tan profundo en este texto, Dios nos ha dado ocho palabras importantes, ocho atributos, para que veamos esto y podamos entender el perdón de Dios. Ven, amigos, Dios está dispuesto a perdonarnos y a mostrarnos misericordia, que nosotros queramos llegar incluso a buscarlo a Él. Y los voy a enlistar. Y esto es bueno para ti, para que luego después puedas analizarlo. Y todos están aquí en el texto. Estas ocho palabras. Estas ocho palabras están en contrarias a nuestro pecado, iniquidad y transgresión. Dios no nos da solo la mano y decirnos, oh, hola, aquí estoy. No, sino que Él está dispuesto a perdonarnos y nos da y nos prepara cosas para que nosotros podamos disfrutar de Él. Y si vamos a Él y pedimos misericordia, Él está listo a perdonarnos. Y el versículo 18 y 19 está aquí. Lo primero en el versículo 18 dice, Él perdona la iniquidad. Dios no es un Dios, no es un rey tirano. Él está listo a perdonarnos. Y lo segundo dice que Él dice, perdona nuestra iniquidad. Y estoy seguro que ustedes se acuerdan con estas palabras, la Pascua en Egipto. Y lo tercero es que Él no persiste su ira para siempre. Y lo tercero, Él se complace en misericordia, dice. Y lo quinto, dice, Él volverá a compadecerse de nosotros. Lo ven aquí en el versículo 19, lo dice. Queridos amigos, Dios estaba contra nosotros en ira, pero luego Dios desea mirarnos una vez más y complacerse en misericordia, para bien. Y quiere volver a compadecerse de nosotros si creemos en el Señor Jesucristo. Y el sexto está aquí en el versículo 19. Este es maravilloso también, dice. Dice, hollará nuestras iniquidades y nos dará dominio sobre estas. Porque si nosotros por nosotros mismos lo haríamos, no pudiéramos vencer a nuestro pecado. Porque el Señor Jesucristo vino a este mundo para pisotear nuestros pecados. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Dice, sepultará nuestras iniquidades. El poder del pecado en nosotros ha sido quebrantado. Y el séptimo, Él nos mostrará compasión. Es una palabra de original latina, simpatía. Y la compasión quiere decir que siente por nosotros. Dios siente por nosotros y por eso es que Él se acerca a nosotros y tiene compasión. La misma pasión, el mismo sentimiento. Él ve nuestro problema y Él tiene misericordia. Él quiere venir y tener misericordia de nosotros. Queridos amigos, y el último está aquí, el número 8. Espero que apreciemos estas palabras. Y Él dice, y echará en lo profundo del mar de todos nuestros pecados. Pero sin avanzar más, si no cree en estas 8 cosas, veamos el versículo 20. Y aquí se nos muestra la fidelidad de Dios. Amigos míos, si tú vienes al Señor Jesucristo en esta noche, Dios es fiel y mantendrá su palabra, sus promesas. Él no dirá, oh, no te llamé a la persona que está atrás tuya. No, si tú vienes a Él, Él será fiel al llamarte y Él te perdonará de todo pecado y te dará certeza de salvación porque Él ha prometido, dice, cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. El Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para saciar la justicia de Dios el Padre. Amigos, las buenas nuevas son estas, que cuando vengo y confío en el Señor Jesucristo, mis pecados serán perdonados, serán limpiados, quitados. Y esto es maravilloso para mí. No hay otro Dios. No como los musulmanes, y no quiero mencionarlos a ellos por una cosa mala, pero pregúntenles a ellos. ¿Sabes si tus pecados son perdonados? Ellos no saben. Pero aquí tenemos a este Dios verdadero que dice, si tú vienes y confías en la sangre preciosa del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, inmediatamente, automáticamente tus pecados serán perdonados y tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Y como dije esta mañana, y ningún hombre o nada podrá quitarte de la mano de Dios. Pero amigos, antes de terminar, cuando yo vengo al Señor Jesucristo, confiando en Él, arrepintiéndome de todos mis pecados, ¿dónde mi pecado es que va? ¿A dónde es que se manda mi pecado? No tengo tiempo para ir a los versículos, pero lo primero que nada, los puedes ver tú después. En el Salmo 113 nos dice, versículo 12, Dios nos dice, así como el este es lejos del oeste, así es como Dios nos separa de nuestros pecados. ¿Saben? La distancia entre el sur y el norte son medidas, se puede medir, pero nadie podrá medir la distancia entre el este y el oeste. Estos dos nunca se pueden encontrar. Este es un gran perdón. Mis pecados nunca vendrán a mí ni a ti, porque Dios los remueve, los quita de nosotros. Nunca volveremos a ver nuestros pecados. Dios quita nuestros pecados y los pone sobre la cruz del Calvario. Y si alguien nos pregunta, ¿dónde están tus pecados? Están alejados de mí. Y lo segundo, en Isaías 38:17, nos dice, ¿dónde van nuestros pecados? Otra gran promesa. Desde el principio les dije que Miqueas nos da promesas y esas promesas están hechas certeza. En Isaías 38:17 se nos dice que el profeta nos dice que nuestros pecados serán escondidos al, espalda de nosotros, alejados de nosotros, lo que significa que no los veremos. Dios los esconde atrás de nosotros y los esconde atrás de, incluso los esconde de Satanás, por así decirlo. Nuestros pecados están siendo alejados de nosotros. Y lo tercero, en Isaías también 43 y 44, versículo 22, nuestros pecados son arrancados de nosotros completamente. Si puedo darles una ilustración de esto, del Antiguo Testamento, sabían que en el Antiguo Testamento, cuando las personas confesaban sus pecados a los sacerdotes, el sacerdote iba y agarraba al animal, ya sea una oveja o una cabra, y ese animal, después que las personas eran confesadas sus pecados, se llevaba al desierto, alejado del pueblo. Y adivinen qué pasó con ese animal. Ese animal era sido devorado por otros animales y nunca volvería a la ciudad. Maravilloso. Eso es una ilustración. De ahí es que tenemos a esta expresión chivo expiatorio, si lo han escuchado antes. Y lo mismo es repetido aquí en Isaías 43, 25 y 44, 22. ¿Dónde es que mi pecado va? En Hebreos 8, 12 se nos menciona, y lo hemos leído antes, y esto es maravilloso también, y nos dice también que nuestros pecados y nuestras iniquidades no los recordaremos más. Lavadas y limpiadas, Dios, el cual no puede olvidarse, ha clavado sus pecados en la cruz del Calvario. Como un predicador simple, si les puedo decir ahora, si tú vienes al Señor Jesucristo en esta noche, tú serás purificado, tu conciencia será purificada, tus pecados serán perdonados y tú tendrás un lugar en la eternidad y recibirás una vida eterna. Y tendrás audiencia con Dios el Padre, y tus oraciones serán respondidas, incluso estando aún en la tierra. Y cuando tú llegues a tu día final, tú sabrás y estarás seguro de que tú estarás en el cielo. Y voy a volver a lo que dijo Miqueas en el versículo 19, y se nos da otra promesa. En el versículo 19 nos dice: y Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Queridos amigos, yo no sé nada acerca de oceanografía o una cosa así, pero en mi mente simple les puedo decir que hay lugares y océanos, hay océanos y lugares en el mar que ningún hombre aún ha llegado. Saben, nuestros pecados son tan pesados y horribles que cuando los confesamos delante del Señor Jesucristo, esos pecados caen como rocas en lo profundo del mar y se hunden en lo más profundo porque son pesados. Y son echados, dice aquí, y se echará en lo profundo del mar para nuestros pecados. Y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando alguien cuando un bote, una embarcación cae a lo profundo del mar y llega a cierta profundidad, es tan fuerte el poder de la fuerza que rompe, quebranta estas embarcaciones. Y aquí se nos dice que Dios mandará a esos lugares nuestros pecados. Nadie podrá encontrar y saber dónde están nuestros pecados. Queridos amigos, ¿quién es como este Dios? ¿Qué Dios hay como nuestro Dios? Y yo creo que cuando Miqueas está hablando esto, ¿se acuerda lo que pasó en Egipto? Cuando el pueblo de Dios dejó Egipto y Faraón trataba de perseguirlos, ¿saben qué pasó? Cuando el pueblo de Dios estaba pasando el Mar Rojo, ni bien pasaron y Faraón estaba en medio del mar, las aguas volvieron a caer y los sepultaron. Es lo que hace Dios con nuestros pecados. Se van para siempre y nunca volverán. Queridos amigos, espero que hayan apreciado este mensaje. Dios no manda nuestros pecados a una laguna, a un riachuelo, o a una fuente, o a una piscina, o lo manda a un lugar así, pero lo manda nuestros pecados a las profundidades del mar, donde no podrán volver jamás. Tus pecados estarán tan alejados de ti. Por favor, no permitas que tus pecados te entierren. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo ha sido crucificado y Él puede enterrar a tus pecados. No permitas que tus pecados te entierren, sino más bien ven al Salvador y Él te perdonará. Porque Él murió en la cruz del Calvario para darnos esa oportunidad de tener perdón. Ahora que termino, veamos el versículo una vez más. Versículo 19, la última parte, dice: y echará en lo profundo del mar todos, no solo algunos, sino todos. Porque algunas personas piensan algunas veces: oh, Dios me ha perdonado mi pequeño pecado. Estos son solo pequeños pecados, pero los grandes, mis pecados grandes, no. Pero aquí el versículo dice claramente: todos nuestros pecados han sido echados a lo profundo del mar. Queridos amigos, ¿quién es? ¿Qué Dios hay como tú? Dice. No somos nosotros nada como Él. ¿Quién es el Salvador? Este no es un Dios que está lleno de ira. No solo nos perdona, sino que Él paga la culpa de nuestros pecados en la cruz del Calvario si nosotros nos arrepentimos y confiamos en Él en esta noche. Dios exalta al Salvador para darnos arrepentimiento de pecado. Y eso se nos dice en el libro de Hechos. Oh, tú recibirás el perdón de Dios y tus pecados serán perdonados. Y tú estarás como si nunca hubieras pecado, como si nunca hubieras dicho ni siquiera una mentira. Todo el registro de tu pecado será eliminado de ti en el pestañear de los ojos. Dice: ¿qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía? Amigos, el Dios viviente, el Dios verdadero, puede perdonarnos de pecado. ¿Y quién es este Dios el cual viene y vino a nosotros en la persona del Señor Jesucristo? Por favor, libera tu conciencia atribulada en esta noche. Cree en el Señor Jesucristo porque Él se complace en misericordia. Él quiere perdonarte. Espero y pido al Espíritu Santo que pueda tocar tu corazón y tú puedas creer y venir en misericordia a Él. Dice: ¿qué Dios hay como tú? Aquí está el Dios de la Biblia. No hay nadie como Él. Él se complace en la misericordia. Él me perdonará de todo pecado. Tú te preguntarás, toma este versículo como garantía, como una promesa que Él te da. Sí, Él te perdonará, porque no hay nadie como el Señor Jesucristo. Queridos amigos, ¿saben lo que Isaías dijo en el capítulo 1, 18? Si tú vienes a Él, serás blanco como la nieve, blanco como la nieve, y tus pecados serán perdonados y lavados. ¿Saben lo que se nos dice en otro pasaje de la Biblia? La sangre del Señor Jesucristo nos lava de todos nuestros pecados. Y en el mismo capítulo, en el versículo 9, se nos dice: Dios es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Ven al Señor Jesucristo, cree en Él. Es un Dios perdonador y no hay Salvador como Él, incomparable en este mundo ni en el mundo venidero. Oremos juntos. Amado Padre Celestial, te alabamos, oh Señor, y te damos las gracias ¿Quién es como tú, Dios? No hay otro como tú, el cual nos puede perdonar y liberar de nuestros pecados. ¿Y cómo oramos, Padre, que en esta noche estas palabras dichas no caigan en oídos sordos, sino más bien que muevan nuestras almas y que podamos ver a este Dios perdonador, el cual no persiste en su ira para siempre, sino que más bien su misericordia es abundante? Oh Señor, ten misericordia de nosotros y salva a aquellos los que no te conocen aún. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos. Amén.